Vamos a orar y después empezamos la lectura. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos hoy, después de ver en los cantos lo grande que tú eres y cuánto te necesitamos, te pedimos hoy que en tu palabra, que tú nos des la seguridad de tu presencia con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. So, lo que nosotros muchas veces hacemos en nuestra vida es separamos lo espiritual de lo físico. Separamos lo mundano de lo religioso. Separamos lo que es de Dios de lo que es de la vida. Son dos categorías diferentes. Y tú puedes ver la diferencia, ¿no? Eso es de Dios y este es la vida normal. Separamos todo en eso. Hace nuestro tiempo. Tenemos diferentes tiempos en la semana donde vamos a lugares religiosos, donde hacemos cosas religiosas, donde estamos con Dios. Vamos los domingos a la iglesia y en la iglesia vamos a estar con Dios. Y después mañana regresamos a la vida normal, a trabajo, a la vida normal. Todo regresa a lo normal y el próximo domingo voy a tener tiempo con Dios otra vez. Tal vez si eres súper espiritual, tal vez tienes un tiempo con Dios cuando en la mañana y después el resto del día vives normal. Trabajas, haces tus tareas, vas a la escuela, juegas, cuidas de los niños, haces las compras. Todas esas cosas que son la vida, la compra, la vida, todo lo que es normal para la vida. Y después tiempo con Dios. Y si eres súper, súper espiritual, extra espiritual, ¿qué haces antes de dormir? A orar. Tenemos una persona extra, extra espiritual. Nos oramos antes de dormir, porque ese es tiempo para Dios. Y después voy a dormir, ese es tiempo para mí. Tenemos tiempo para Dios y tiempo para nosotros. Tenemos tiempo espiritual y tiempo para nosotros. Si vas a pecar el fin de semana, es mejor pecar el viernes o el sábado. Si vas a salir en la noche y sabes que con esos amigos las cosas no van bien, mejor viernes o sábado. Lo que todos los jóvenes saben, mejor viernes, porque eso me da un día para arrepentirme, para estar bien con Dios antes de llegar el domingo, porque el domingo, pues, si no estoy bien, no puedo venir. Separamos lo espiritual de lo físico, pero, por lo que vimos la semana pasada, sabemos que todos queremos algo de Dios en nuestra vida, queremos un toque de Dios, queremos una conexión con Dios en nuestra vida. Por eso, lo que vimos la semana pasada me tocó mucho a mí, esos pasajes del Espíritu Santo, porque nosotros queremos una conexión con Dios en nuestra vida. Queremos estar conectados con Dios. Y hoy la idea grande, que no es solo vamos a llegar a Ezequiel, porque estamos en el libro de Ezequiel y lo que veremos tiene que salir de ahí. Pero yo quería enseñar eso en toda la Biblia. La idea grande de la Biblia y de Ezequiel, pero de la Biblia, una de las ideas más grandes es que Dios habita con su pueblo. Dios habita con sus hijos. Dios vive, habita, reside físicamente con sus hijos. Desde el principio siempre ha sido así. Y esa idea, vamos a ver los versos, pero lo que quiero que veamos hoy es que esa idea, si es real lo que la Biblia dice, que Dios habita con sus hijos, Dios reside, vive con su pueblo, entonces eso significa que no hay una división entre lo espiritual y lo real el resto de la vida. No es de ir y estar con Dios los domingos y en la mañana cuando oro y el resto del día solo me preocupo por portarme bien y no pecar, pero ese es tiempo normal. Si Dios reside, habita, vive con sus hijos, entonces todo es espiritual. Dios reside, habita con su pueblo. Así ha sido desde el principio. Piensen en el. Ok, vamos a ver varios pasajes de la Biblia. Solo vamos a ver un pedacito. Y lo que todos los pedacitos que veremos de la Biblia tienen en común es que hablan de esa idea que Dios habita con su pueblo. Y todos están en medio de una historia, de otra historia. Y no tenemos tiempo de leer toda la historia. Entonces, antes de leer cada pedacito, le voy a explicar lo que está pasando alrededor de ese pedacito. Y veremos el pasaje. Entonces, desde el principio, Dios ha habitado con sus hijos, ha vivido con su pueblo. La primera historia que veremos es en Génesis 3, cuando Adán y Eva, hechos en la imagen de, para reflejar su gloria, su ser, su cómo es, okay, ellos decidieron que ellos querían ser Dios. Ellos querían ser lo grande de su vida. Entonces pecaron, desobedecieron la única cosa que Dios había dicho que no hicieran, rebelaron contra Dios, y después Dios viene y lo encontramos en Génesis 3. Vamos a leer en el verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto a fresco de día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y Dios vino y caminó en el huerto con Adán y Eva, y él habló con ellos. ¿Y qué vemos en esa historia? No lo dice explícitamente, pero lo que va implicado en esa historia es que para ellos no era cosa rara que Dios viniera y caminara con ellos. Hasta da de entender que como que todos los días, en el fresco del día, en la tarde, venía Dios a caminar y hablar con ellos. ¿Por qué digo eso? Porque, mira, si Dios viniera con nosotros en forma física y nos hablara frente a frente, sería, ¿qué es esto? Sería algo grande. De eso trataría la historia. Dice que Dios vino a pasear y hablar con ellos, y no era la gran cosa para ellos. Como que siempre pasaba eso. Ellos estaban esperando más bien que Dios viniera. Cuando Dios vino, ¿qué hicieron? No sé qué, si se escondieron, en vez de decir: Hey, Eva, ¿invitaste a alguien? No. ¿Y tú, Adán? No invitaron a ver quién está en la puerta. No, ellos sabían quién estaba en la puerta. Y hacen lo que a veces uno hace, que se esconden. Niños, se leen de la ventana, léjense de las ventanas, apaguen las luces, no estamos en casa, sabemos quién viene, no queremos estar. Lo han hecho. Arrepiéntanse, eso es malo. Ellos sabían que venía porque Dios estaba acostumbrado a venir, a estar con ellos, a hablar con ellos. Dios habita con su pueblo, y después Dios escogía a diferentes grupos de personas para que fueran sus hijos, y Él habitaba, vivía entre ellos, habitaba entre su pueblo. Lo vemos cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y pasaron por el desierto, y recuerda que Dios físicamente estaba con ellos. Mire en Éxodo 13. Verso 21, dice: El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Qué dice? Dios físicamente estaba con ellos, guiándolos. Una nube. Los niños: Hey, mami, ¿cuál es esa nube? Es Dios, es la presencia de Dios que está con nosotros. Dios habitaba con su pueblo, y más adelante Dios le dice que hagan, bueno, era una tienda de acampar, pero bueno, era una tienda de acampar extraordinariamente grande y pues con oro y con diferentes pieles de diferentes animales. Era de lujo, era como el Cadillac de tiendas de acampar. Y esa tienda de acampar era el tabernáculo, el santuario, el lugar donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Entonces, cada vez que llegaban a acampar, que llegaban a un lugar, ponían esa tienda de acampar, la tienda de Dios, el tabernáculo donde Dios vivía con ellos, y la columna de nube o de fuego se paraba encima de ese lugar de tabernáculo, y Dios habitaba con su pueblo. En Éxodo 25, 8, dice así: Que me hagan, Dios está hablando, que me hagan un santuario para que yo, ¿qué dice? Habite entre ellos. Dios habite, vive en medio de su pueblo. Adelantamos la cinta. Ya están en la tierra prometida, tiene su país, han luchado contra sus enemigos, ya tiene estabilidad en su país, ya no están viajando de lugar en lugar ni con enemigos que a cada rato están saliendo. Ellos tienen y calma y paz y tranquilidad, y el tercer rey de ellos se llamaba Saúl, David, Salomón, ok, alguien iba a fallar la iglesia, eso es. David, Saúl, David, Salomón. Salomón, el hijo de David, hizo el templo, el gran templo de Dios. ¿Y qué pasó? Dios habitó en ese templo, dentro del templo, en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Había el lugar, el templo, después había el lugar santo, después dentro del lugar santo, el lugar santísimo, un cuartito donde una persona podía, sumo sacerdote, podía entrar cuántas veces por año. Una vez por año, ¿por qué? Porque Dios estaba ahí adentro, en la presencia de Dios, la presencia física de Dios. Y una vez por año, y ahí solo con sangre, ¿por qué? Porque si él entrara sin sangre, Dios iba a exigir su sangre por su pecado. Entonces con sangre entraba para hacer sacrificio delante de Dios una vez por año. ¿Y sabe qué hacían? A ese sacerdote, a sumo sacerdote, cuando entraba en la presencia de Dios, era tan real la presencia de Dios que ellos ponían amarraban un lazo en su tobillo. ¿Saben por qué? Por si él tuviera pecado en su conciencia y Dios lo matara, que lo podían sacar sin que nadie más entrara. Porque era la presencia de Dios que habitaba en ese lugar, en ese cuarto. Mire lo que dice del templo de Salomón en mi Primera de Reyes. Cuando Dios se pasa de tabernáculo al templo. Primera de Reyes 8, verso 10. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Dios habita en su pueblo, vive entre sus hijos, reside con su pueblo. Y después llegamos a Ezequiel. ¿Qué ha pasado desde el templo de Salomón a los días de Ezequiel? El pueblo, como Adán y Eva, como nosotros, vez tras vez habían dicho, nosotros queremos ser Dios, nosotros queremos mandar nuestra vida, y por hacerlo habían rebelado contra el Dios verdadero. Y vez tras vez habían rebelado y habían regresado, hasta por fin habían revelado tanto que Dios tuvo que castigarles de la forma de mandarlos al exilio y a mandar a sus enemigos a destruir la ciudad de Jerusalén. Y sabe que estaba en la ciudad de Jerusalén, el templo. Y destruyeron el templo y llevaron el pueblo de Dios a otras naciones. Y Dios, la primera parte de Ezequiel, lo que hemos visto hace un momento, la mayor parte del libro son palabras de Dios que dicen, lo voy a castigar, van a experimentar mi juicio, van a experimentar mi justicia. ¿Por qué? Porque me han rebelado contra mí, yo quiero que regresen, por favor vuelven, si no vuelven lo voy a castigar, no van a volver, entonces lo voy a tener que castigar. Y después la segunda parte del libro, lo que hemos estado viendo últimamente es Dios que dice a su pueblo, ¿sabe qué? Los voy a restaurar, los voy a hacer completos, los voy a regenerar, los voy a hacer nuevos. Lo voy a traer hacia mí. Yo voy a hacer que hagan de donde están y que sean mis hijos otra vez. Lo voy a hacer amarme. Voy a poner mi corazón adentro de ustedes. Voy a poner mi espíritu adentro de ustedes. Ustedes me van a amar. Van a ser mi pueblo otra vez. Y la señal, la última señal de restauración, de que todo iba a ser como era antes, que Dios iba a estar con ellos y ellos iban a estar con Dios, era el capítulo 40, 41, 42, que no vamos a leer hoy, de Ezequiel, donde Dios viene a Ezequiel en una visión y le dice, esas son las medidas, ese es el diseño de cómo va a ser el templo. ¿Por qué? Porque yo voy a habitar entre mi pueblo otra vez, yo voy a estar con ustedes, es la promesa de restauración. Y al final de la visión, el templo en la visión de Ezequiel, el templo ya está hecho, ya está todo en su lugar, ya está todo construido, y Dios le ha dado el tour virtual de templo en su sueño. Y por fin, mire lo que dice en el capítulo 43, en el 1, entonces el hombre me llevó a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. Recuerda al principio del libro cuando vimos de la visión que él tuvo de Dios, de la gloria de Dios, del Dios grande. Otra vez está viendo la visión de Dios, y Dios ya viene de regreso, no para destruir, sino para habitar con su pueblo. En el 4, la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me llevó al atrio interior, y que dice, la gloria del Señor llenó el templo. Dios habitando otra vez con su pueblo. Dios habita con su pueblo. Dios vive con sus hijos. ¿Cuál es el milagro de la encarnación? ¿Qué es la encarnación? Cuando Dios, Jesús, Dios el Hijo, puso un traje de hombre y tomó la naturaleza de hombre. Entonces era Dios y era el hombre. Era Dios y era hombre. ¿Cuál era el milagro de los 33 años de vida de que Jesús tenía sobre la tierra? ¿Sabe qué fue? Dios en estos 33 años estaba habitando con su pueblo. Estaba viviendo con su pueblo físicamente. Mira Juan 1:14. El verbo, la palabra. Cuando dice el verbo, si lees el contexto, si lees la parte antes en el capítulo 1, está hablando de Jesús. Dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia, de verdad. Dios, Jesús fue Dios habitando, viviendo entre su pueblo, porque Dios vive, reside con su pueblo. Y después, al final de los tiempos, cuando todo está cumplido, cuando el reino de Dios viene en toda su plenitud, cuando toda tristeza y dolor y cáncer y enfermedad y todo lo que es malo con nuestro mundo, la injusticia, la violencia, todo lo que es malo en nuestro mundo se acaba. Todo lo que Adán y Eva causaron cuando les rebelaron contra Dios y quebraron la tierra, todo lo que toda nuestra rebeldía ha causado desde entonces, todo el dolor y la enfermedad de este mundo, cuando todo está ya deshecho, Dios dice, yo voy a venir a hacer de nuevo las cosas. Yo voy a hacer las cosas de nuevo y va a ser como era al principio. Y sabe que Dios dice, yo voy otra vez a habitar con mi pueblo, entre mi pueblo. Dios vive con su pueblo, es la esperanza nuestra. Mira en Apocalipsis 21, al final de la historia, 21:1. Entonces vi un cielo nuevo. Antes de empezar, esta es una visión como la visión de Ezequiel, la visión que Juan vio de la venida de Dios, del reino de Dios. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Dios habitando en su pueblo. Cuando dice tabernáculo de Dios, esa es como la palabra que usaban para decir la tienda de acampar donde Dios vivía con los israelitas antes, lo que vimos al principio. Dios, el tabernáculo, el lugar donde Dios vive, donde Dios habita, va a estar entre sus pueblos y físicamente, completamente va a habitar entre ellos, entre nosotros. Y él enjugará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, todo lo quebrado. Dios dice, yo lo voy a hacer nuevo. Dios habita con su pueblo. Y la pregunta es, ok, ¿qué pasa en ese tiempo, en medio? Dios habitaba con su pueblo, terminando con Jesús. Dios vino y habitó con su pueblo, y después Dios vendrá cuando Jesús regresa otra vez, y Dios habitará con su pueblo en toda su plenitud. ¿Qué pasa ahora nosotros? Si es cierto lo que dijimos al principio, que Dios habita con su pueblo, ¿qué pasa ahora en nuestro tiempo? Pues nada ha cambiado. Dios habita con su pueblo. Ese fue lo que Pablo quiso decir en 1 de Corintios y 2 de Corintios 6. En los dos Corintios son cartas que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a una iglesia, un grupo de creyentes en Corinto. Y en el capítulo 6 de los dos libros dice la misma cosa. Y no creo que es coincidencia que es el capítulo 6 de los dos libros, pero da la coincidencia que al final del capítulo 6 de los dos libros dice exactamente la misma cosa. Y lo que dice es que Dios habita con su pueblo, con sus hijos ahora, en nuestro tiempo. Y lo que veremos cuando leemos los textos es que Pablo está escribiendo a esa iglesia porque tenían dos problemas diferentes. Y él está hablando de los dos problemas que tuvieron en ese tiempo, en el tiempo de ellos. Y su respuesta respuesta al problema de ellos, al pecado que ellos estaban experimentando, era: recuerdan, Dios habita entre ustedes, Dios vive entre ustedes. Entonces yo quiero que ven el problema que ellos tenían, pero no presten mucha atención a eso. Preste atención a lo que Pablo dice como respondiendo a ese problema, que Dios habita entre sus hijos, entre su pueblo. En 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y él estaba escribiendo a ellos porque tenían varios problemas. Uno de los problemas de ellos obviamente era la glotonía. Otro problema era el templo grande de los ídolos paganos que ellos tenían en su ciudad, en su tiempo. Tenía una parte de su culto, de su adoración, que habían prostitutas en el templo que eran como personas que trabajaban en el templo. Y parte de la adoración de los hombres cuando iba al templo era participar con las prostitutas. ¿Sí? Entonces, él estaba escribiendo a hombres que antes habían adorado en ese templo y les está diciendo: ahora la cosa ha cambiado para ustedes, no deberían seguir yendo a ese templo, aunque quieren, eso ya no es para ustedes. Y entonces, respondiendo a los problemas que ellos tenían, él nos está diciendo algo de cómo Dios habita con nosotros. Entonces dice: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. No saben que sus, ¿qué dice?, cuerpos son miembros de Cristo. Estamos conectados físicamente, dice, con Jesús. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esa es una buena enseñanza de lo que realmente significa el sexo. Entonces sería un buen estudio que hacer en tu casa con tu familia. No vamos a hablar de eso hoy. Pero mira lo que dice a continuación. Pero el que se, ¿qué dice? En el 17. Une con el Señor. Al Señor es un espíritu con él. Huye de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera de su cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es qué? Templo, recuerde el templo de Salomón, templo del Espíritu Santo, que está, ¿dónde? En ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces él está diciendo: mire, Dios habita con su pueblo hoy día, Dios habita en tu cuerpo, Dios habita en todos sus hijos colectivamente, pero él está hablando individualmente en tu cuerpo, en mi cuerpo. Si tú eres hijo o hija de Dios, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si tú has respondido a ese mensaje de arrepentirse y bautizarse para perdonar los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a vivir en ti, tu cuerpo va a ser un templo, un tabernáculo, el lugar donde Dios vive. Y si tú siempre has pensado que tu relación con Dios es más espiritual, Pablo dice: no, es físico. Dios habita en tu cuerpo físico, el dueño de tu alma, pero vive en tu cuerpo físico, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y en 2 Corintios 6, tiene otro problema, pero lo que van a ver es que la solución de Pablo a su problema es la misma explicación de cómo Dios habita con su pueblo hoy día, habita en nosotros. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, Dios vive en ti. No estén unidos, 2 Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión, qué tiene en común un creyente con un incrédulo? No sé cuál era el problema, no nos dice. Dice que estaban los cristianos en ese tiempo, estaban uniéndose en yugo desigual con personas que no creían en Cristo. Entonces, un yugo desigual, ¿qué es un yugo? Usando el ejemplo de yugo, ¿para qué se usa el yugo? El yugo es algo que se pone en el cuello de bueyes, ¿ok? ¿Bueyes para qué? para que los dos caminen en la misma dirección, así tienen la fuerza de dos bueyes en vez de solo un buey. Entonces el yugo conecta, él está diciendo, hey, cuando una persona se conecta con otra persona, se jalan por el mismo lado. Y si tú eres cristiano y te conectas como un yugo con una persona no cristiana, entonces te va a jalar, te va a alejar de Cristo. Tal vez en el tiempo de ellos el problema es que estaban casando cristianos con no cristianos, o tal vez que los cristianos de su tiempo estaban escogiendo para sus mejores amigos, sus amigos íntimos de alma, los amigos que tienen influencia sobre su vida, no cristianos, o tal vez estaban uniéndose en asuntos de negocios de una forma de como yugo con personas que no eran cristianos. No saben cuál era el caso, es que ellos estaban uniéndose con personas no cristianas. Y mire lo que dice como respuesta a este problema en el 16. ¿Qué acuerdo tiene él? ¿Qué palabra usa? Templo de Dios con los ídolos. Porque ¿qué? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Otra vez la Biblia dice, Dios habita en su pueblo, Dios habita en su pueblo, y Dios hoy día habita en su pueblo, vive en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esa enseñanza? La aplicación es que tú puedes ser morada de Dios, Dios puede habitar en ti. Y si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, mira, lo que vas a conseguir, muchas veces nos enfocamos en que no vas a ir al infierno, vas a tener el perdón de sus pecados, y eso es muy cierto, pero estar en una relación, decidir seguir a Jesús es mucho más grande que eso. No es solo que no vas a ir al infierno, es eso y mucho más, es que Dios va a habitar en ti. Arrepiéntense, deciden seguir a Jesús con tu mente, bautícense, toma la decisión con tu cuerpo para el perdón de los pecados y recibirán Él. El Espíritu de Dios vivirá en ti. Y si nunca has tomado esta decisión, eso es lo que Dios te ofrece. Dios te viene y dice, yo sé que tú quieres tener una relación, que me quieres conocer, que quieres una conexión conmigo. Cuando tomes tu decisión de seguirme, de arrepentirte, bautizarte, yo habitaré en ti. ¿Qué promesa más grande que eso? Y en esa comunidad, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a otra persona y te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y para los que ya han tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos ser morada de Dios, del Espíritu Santo. Debemos vivir como personas que son morada del Espíritu Santo. Debemos vivir como personas que tienen a Dios por adentro. Debemos vivir, la palabra es, conscientemente de que Dios está dentro de nosotros. Y mire lo que dice Pablo al final de ese verso. Por tanto, o sea, por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, o sea, por todo eso, por todo lo que hemos visto, si tú eres cristiano, mira, eso es para ti. Pablo dice, por tanto, porque Dios vive en ti. ¿Qué dice? Teniendo esas promesas, ¿qué promesa? Que Dios vive en ti, que el Espíritu Santo vive en tu cuerpo. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sé como Dios, viva como Dios, quita todo lo sucio de tu vida. Es hacer la pregunta siempre, ¿estaría haciendo eso si Dios está en mí de verdad? Si yo creo que Dios está en mí, ¿estaría haciendo eso? ¿Estaría diciendo esas palabras? ¿Estaría diciendo esa mentira, engañando a esa persona? Si Dios está dentro de mí, mire, cuando tú hablas, cuando yo hablo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Cuando yo grito en enojo, cuando yo pierdo la paciencia, cuando yo miento, cuando yo cuento un chisme y denigrando a una persona que está hecho en la imagen de Dios, cuando yo hablo mal de otra persona, Dios está en mí. Yo estoy llevando a Dios en esto. Dios lo ve desde dentro, no de afuera viendo lo que yo digo, Él desde dentro lo ve. Él ve esas palabras cuando están en mi mente antes de que salgan por mi boca. ¿Diría eso si Dios está en mí? ¿Debería de estar diciendo eso si Dios está en mí? ¿Qué tal los pensamientos, las cosas que pensamos, las cosas feas que pensamos, las cosas que nunca haríamos, decimos, pero pensamos, las fantasías, las cosas? ¿Qué? Okay. pensaríamos así si estuviéramos tan pendientes de que Dios está dentro de nosotros y Él ve nuestros pensamientos, no de afuera, sino desde adentro. ¿Qué tal las cosas que vemos con nuestros ojos, lo que dejamos entrar en nuestra mente? ¿Cómo cambiaría nuestros hábitos de ver televisión, de ver películas, de ver cosas que nos manden por el teléfono, de cómo vemos a la gente que va pasando? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de mirar y a qué miramos? Si nosotros estuviéramos conscientes de que desde adentro, con mis ojos, yo estoy viendo, también Dios está viendo lo que yo estoy viendo, porque Dios habita en mí. Si estamos conscientes de eso, ¿qué tal las emociones? ¿Cómo cambiaría tus emociones? Las cosas que dejamos por adentro, que dejamos ahí marinando como un pedazo de carne dentro de nosotros, marinando en una emoción negativa, en la depresión. Decimos, no voy a hacer nada, no haría nada, pero dejamos la depresión, dejamos el enojo, dejamos la amargura. Dejamos la envidia, los celos, dejamos los deseos, la avaricia de querer más y más, y dejamos ahí adentro de nosotros. ¿Cómo cambiarían nuestras emociones si estuviéramos conscientes que Dios está dentro de sus hijos? ¿Cómo cambiarían lo que dice Pablo en el primero de Corintios? La vida sexual. Mire, Pablo está diciendo, tu vida sexual, lo que tú ves, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, eso no es tu vida personal. Dios está dentro de ti si tú eres cristiano. Honra a Dios con tu cuerpo. Entonces, la pregunta que quiero hacer, uno más. ¿Cómo cambiaría la forma que usamos las sustancias? La sustancia, ¿no? No, la sustancia, okay. ¿Cómo cambiaría la forma que usamos las sustancias si estuviéramos pendientes de que Dios está dentro de nosotros? Efesios 5, 18 lo dice explícitamente, dice, no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Es estar borracho, estar high, estar fumado, estar fuera de su mente o estar lleno de Dios. Dice, está pendientes, son el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta, ¿qué necesita cambiar en tu vida? ¿Qué necesitas cambiar en tu vida? Si eres templo de Dios, habitación de su Espíritu. Si tú eres cristiano hoy, estoy seguro que el Espíritu Santo te está diciendo algo. Te está haciendo sentir y ver algo que haces, que piensas, que dices, que sientes regularmente. Y te está diciendo, eso es lo que tienes que cambiar. Yo estoy dentro de ti. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga conscientes. En cada momento, Dios, haznos conscientes en cada momento. En esa semana, te invitamos que nos hagas recordar en los momentos que no te estamos honrando, que tú estás adentro de nosotros. Y a saberlo, a recordarlo, que nos portemos como tus hijos amados, que son tu morada, el lugar donde tú habitas. Y siguiendo la oración, Dios, te damos gracias por la cruz, porque pensar en ser tu templo nos hace pensar en todas las veces que te fallamos. Y en ese momento, a prepararnos para tomar la Santa Cena, a recordar la muerte de Cristo, te damos gracias porque a pensar en todas las veces que te hemos fallado, a solo en esa semana, que no somos dignos de que tú mueras en nosotros, recordamos una vez más que es por tu cruz y por tu gracia y tu perdón que podemos estar de pie delante de ti y que tú vives en nosotros. Gracias por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.